Bueno, vivimos en una paradoja brutal en esta época moderna. O sea, piénsalo. Una generación entera camina por la vida con la biblioteca de todo el conocimiento de la humanidad en el bolsillo.
Literalmente, en el bolsillo, sí.
Con un acceso ilimitado a datos, a conexiones globales, herramientas de comunicación, todo a un solo clic de distancia. Y claro, es muy común imaginar que esta sobreexposición a la información representa, pues, la máxima ventaja competitiva.
Ajá, la idea de que tener el mundo en las manos ya te garantiza el dominio del futuro.
Exacto, pero resulta que no es así.
No, para nada. De hecho, si empezamos a observar los índices de salud mental y, bueno, el comportamiento social en general, el panorama revela una fractura muy profunda. O sea, la tecnología avanzó a una velocidad vertiginosa.
Sí, rapidísimo.
Pero la arquitectura interior que se necesita para procesar, para filtrar y resistir todo ese impacto de estímulos, pues se quedó estancada.
Totalmente.
Existe una brecha monumental entre el poder de esa herramienta física que el joven tiene en la mano y la capacidad emocional real para manejar las consecuencias de lo que consume ahí.
Y esa brecha, precisamente, entre un exterior hiperconectado y un interior tan frágil, es el centro de nuestra exploración a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en las notas y en un debate bien intenso que se generó en una sesión muy particular de un club de lectura.
Que, por cierto, no son ningunos novatos.
No, llevan 12 años ininterrumpidos diseccionando material de desarrollo personal hispano, siempre buscando metodologías reales para problemas contemporáneos que honestamente parece que ya rebasaron a las instituciones tradicionales.
Sí, y el material central que detonó esta sesión específica es el primer libro del autor Ricardo Jiménez. El libro se llama Código del Carácter, el sistema para formar jóvenes con dirección, dominio propio, identidad y propósito.
Un título fuerte.
Muy fuerte. Y fíjate que el contexto de cómo lanzó este libro es en sí mismo un caso de estudio súper interesante sobre tomar acción en lugar de paralizarse.
Ajá.
Los apuntes revelan que Jiménez tomó la decisión de publicar por un sentido de pura emergencia, inspirado directamente por la historia de John Maxwell.
Ah, claro, el caso de Maxwell es súper revelador para cualquiera que busque crear un impacto. Digo, hoy todos lo reconocemos como una autoridad mundial en liderazgo.
Sí, vende millones.
Millones de copias. Pero su gran salto al dominio masivo, pues no ocurrió en sus primeros intentos, sino hasta que publicó su libro número 15.
Imagínate, 15 libros después, y la lección que extraen aquí actúa como el antídoto perfecto contra el perfeccionismo. Porque esperar a tener el manuscrito impecable a menudo es solo un mecanismo de defensa para que no te critiquen.
Claro, el miedo al escrutinio.
Exacto. Entonces Jiménez vio una crisis latente en las familias a su alrededor, una desintegración muy acelerada de los vínculos de los jóvenes, y concluyó algo clave. Dijo: lanzar una herramienta necesaria, aunque sea imperfecta, tiene muchísimo más valor hoy que guardar una obra maestra en un cajón por 10 años.
Es que el sentido de urgencia le ganó al ego, totalmente.
Tal cual.
Y bueno, la misión de este análisis de hoy es desentrañar qué significa realmente eso del gobierno interno, entender por qué su ausencia está afectando a toda una generación y examinar cómo este libro propone un sistema para que las familias dejen de reaccionar a las crisis y empiecen a formar desde la raíz.
Pues arrancando con el diagnóstico inicial del autor, la premisa dice que hoy los jóvenes crecen con más información que formación. Hay un desbalance abrumador.
Y ya hay una distinción crítica y entre esas dos palabras.
Muchísima. Ricardo lo describe de una manera genial. O sea, la información te da datos,
Ajá.
pero la formación te da criterio. Y las consecuencias de este desbalance saltan a la vista. Tenemos jóvenes que están llenos de opiniones fuertes, muy derivadas de ver titulares rápidos o videos virales, pero con una carencia profunda de dirección de vida.
Es que, pensándolo bien, es como si lo estuviéramos entregando a un adolescente un dispositivo de última generación, o sea, todo su talento y acceso a la red.
¿Sí?
Pero se lo damos con un sistema operativo que está lleno de virus. No tienen antivirus, no hay un cortafuegos emocional.
Nada de defensas.
Exacto, carecen de ese código interno que filtre lo que les construye de lo que los destruye. Y eso los deja completamente expuestos a la manipulación.
Y esa exposición nos lleva a una advertencia muy central en todo este material. La psicología humana, sobre todo en etapas de desarrollo, no admite espacios en blanco.
Claro, alguien lo va a llenar.
Efectivamente. Si en la casa no se forma el carácter, el teléfono, la televisión o las amistades se van a encargar de hacerlo. Ante la falta de un sistema de creencias sólido, pues un algoritmo de redes sociales va a terminar siendo su educador moral.
¡Qué fuerte!
Es que el cerebro busca constantemente un marco de referencia. Si no lo encuentra en sus padres, lo va a tomar de la pantalla más cercana.
Y es paradójico, ¿no? Porque la escuela y la sociedad en general empujan un montón de información. Presionan a los jóvenes para que aprendan matemáticas avanzadas o programación. Pero por otro lado, los padres se sienten más desarmados que nunca para dar formación moral.
Sí, hay una confusión rayizante.
Y en las notas del club se ve claramente. O sea, muchos padres aman profundamente a sus hijos. Eso no se cuestiona. Pero no tienen ni idea de cómo tener estas conversaciones difíciles.
Y la razón de esa confusión es que hubo un cambio de ecosistema brutal. O sea, los métodos de crianza de antes eran pura jerarquía.
Se hacía lo que decía el papá y punto.
Exacto. Obediencia forzada, sostenida por el miedo. Pero en un mundo hiperconectado, donde los jóvenes cuestionan todo, esos métodos ya caducaron por completo.
Ya no funcionan.
No. Y los padres no recibieron herramientas para educar desde la persuasión o la inteligencia emocional. Y al no tener un carácter formado desde adentro, el joven queda a merced de factores externos.
Se vuelve súper influenciable, claro.
Sí. Lo domina el miedo a quedarse fuera del grupo, la necesidad de que le den likes en internet, las presiones sociales. Todo eso lo manipula.
¡Wow! Y todo esto, fíjate, nos obliga a redefinir la palabra carácter. Porque creo que, en el uso coloquial, el término se desgastó un montón.
Uy, sí, demasiado.
A menudo pensamos en alguien con carácter, como alguien enojón, alguien que grita para imponerse. O por el contrario, la idea anticuada de simplemente portarse bien para no causar problemas.
Pero el libro da una definición muy precisa que rompe con eso. Los apuntes rescatan esta frase textual. Dice, el carácter es la capacidad de gobernarte por dentro para no destruir por fuera lo que dices querer construir.
Es una definición poderosísima. Gobernante por dentro.
Y cambia toda la perspectiva, porque Ricardo plantea que el carácter no es abstracto, ni se nota en las épocas de confort. El carácter es invisible cuando todo va bien.
Sale a la luz cuando la vida aprieta.
Exactamente. Se evalúa bajo presión, o sea, es la resistencia para no destruir una relación cuando estás frustrado. La fuerza para no tomar atajos éticos cuando hay una tentación, o aguantar el cansancio y el rechazo sin abandonar un proyecto.
Y para que esto no se quede solo en teoría bonita, el libro trae una herramienta que llaman el mapa estratégico del carácter. Por lo que se lee en los apuntes, este mapa es un sistema de autogobierno que evalúa áreas muy concretas.
Sí, es súper práctico.
Evalúa el propósito, la dirección mental, la fuerza interna y, esto me llamó mucho la atención, las relaciones estratégicas. Qué importante es auditar el entorno.
Totalmente. Poner las relaciones estratégicas como un pilar es vital, porque mantener tu autogobierno requiere gestionar el impacto externo. Tienes que evaluar qué amistades te dan estabilidad emocional y cuáles fomentan tu impulsividad.
Claro, quién te suma y quién te resta.
Así es. Y lo mismo pasa con la dirección mental. No se trata de un positivismo ciego o vacío, sino de tener la habilidad para identificar cuándo un pensamiento es destructivo y frenarlo antes de que te lleve a hacer algo perjudicial.
Entiendo. Aunque aquí déjame hacer de abogada del diablo, por un segundo. Al diseccionar esta metodología, surge un contraargumento natural.
A ver.
Cuando escuchamos palabras como disciplina, autogobierno y control de impulsos, mucha gente se pone escéptica. ¿No suena todo esto un poco como un manual sofisticado de obediencia ciega, como para moldear jóvenes sumisos que no cuestionen nada?
Esa es la fricción clásica, y el club de lectura abordó justo ese debate. Hay que hacer una separación quirúrgica aquí entre sumisión y autogobierno.
Ajá.
La obediencia ciega requiere someter tu voluntad a lo que diga una autoridad externa. Es anular tu pensamiento crítico. Pero el autogobierno requiere someter tus impulsos primitivos a los valores que tú mismo decidiste para tu vida a largo plazo.
Ah, ok. Es hacia adentro.
Claro. El principio de Jiménez es lógico y hasta un poco rudo, dice, si no te gobiernas a ti mismo, invariablemente vas a ser gobernado por algo o alguien más.
¡Qué fuerte es escuchar eso!
Y es la realidad. La falta de carácter hace que tus heridas de la infancia, tu enojo o tus amigos sean los que verdaderamente dicten tu vida. Entonces esto no es opresión, es todo lo contrario. Es tu línea de defensa para garantizar tu libre albedrío.
¡Guau! Es un mecanismo de supervivencia, básicamente. Y bueno, entender la teoría está perfecto, pero el verdadero reto es implementar esto en el caos del día a día, ¿no? Un martes por la tarde con el estrés del trabajo y la rutina familiar.
Sí, la logística es el verdadero monstruo.
Y por lo que veo, el libro descarta por completo la lectura pasiva. No es para leerlo en un fin de semana y ya.
Para nada. El libro está diseñado para generar fricción. Ricardo lo plantea como un código familiar. Es decir, un libro de trabajo que requiere que toda la familia participe activamente.
Las instrucciones sugieren leer solo un capítulo a la vez. Y fíjate, trae cuestionarios diseñados literalmente para incomodar y para comprometerse a cambiar una conducta cada semana.
Esa interrupción es necesaria, pero exige lo que en las fuentes llaman honestidad brutal.
Uf, la honestidad brutal.
Sí. O sea, el ejercicio no sirve si solo dan respuestas complacientes para evitar pelear en la cena. Hay dos preguntas del capítulo 1 que muestran perfecto el nivel de confrontación.
A ver.
La primera es, ¿qué está gobernando mi vida en este momento? Y la segunda es todavía más pesada. Dice, si sigo viviendo como hasta hoy, ¿me estoy convirtiendo en alguien digno de sostener la vida que digo que quiero?
La palabra digno es la que duele ahí.
Pesa muchísimo, porque ataca esa ilusión de que el éxito se logra solo con desearlo. Te dice que tus metas son frágiles y se van a derrumbar si no tienes la integridad emocional para sostener el peso de ese éxito.
Claro, si evades responsabilidades, cualquier logro se cae. Y fíjate que esto expone un principio durísimo para los papás. Las notas dicen, los jóvenes hacen lo que ven, no lo que escuchen.
Así de simple y así de difícil.
Y el autor ilustra esta disonancia cognitiva con escenarios muy cotidianos. O sea, figuras de autoridad exigiendo a gritos que la gente no grite en la casa.
O echando sermones sobre los riesgos de las adicciones o de estar pegados a las pantallas mientras ellos mismos necesitan alcohol para lidiar con el estrés de la semana.
O no pueden ni tener una charla sin revisar las notificaciones del celular. Y yo me quedo reflexionando, ¿qué nivel de vulnerabilidad se necesita para romper con esa disonancia? Porque altera toda la dinámica de poder en la casa. Imagínate lo difícil que debe ser para un padre sentarse, abrir el código y confesar frente a sus hijos que, en este momento, sus decisiones están siendo gobernadas por el estrés o por el trabajo.
Es destruir la fachada del orgullo parental. Pero la metodología asume que no puedes exigirle a los jóvenes que rectifiquen si los adultos no se someten al mismo escrutinio. Tienes que destruir esa fachada para que los hijos bajen la guardia.
Y eso trabaja desde las raíces de la familia. No son curitas superficiales.
Y es transformación profunda, totalmente.
Y bueno, me parece fascinante ver cómo todo esto tuvo un impacto real en el panorama social. Las reacciones del Club de Lectura muestran que este diagnóstico resonó muchísimo.
En lugares súper distintos, además.
Sí. Por ejemplo, en los testimonios, Lita y Francis, desde Medellín, contaron que el libro fue una bendición porque lo aplicaron casi inmediatamente para mitigar conflictos en su casa.
Y por otro lado tienes a María, que tiene 8 nietos, y a educadoras como Rose y Doris, desde Oaxaca, en México. Ellas conectaron perfecto con el diagnóstico y decían que urgía, pero en serio urgía, tener este material en formato físico.
Claro, para ponérselo en las manos a los chavos y sacarlos del celular. Es una herramienta de intervención directa para las aulas.
Y no solo aplica a los jóvenes, ¿eh? Hubo un apunte de Elizabeth, una exdocente, que al revisar el material dijo, a ver, la pregunta de qué gobierna mi vida es un desafío igual de vigente para los adultos mayores.
Totalmente. Porque el desarrollo de ese autogobierno no se detiene a los 18 años. Los adultos se enfrentan separaciones, crisis económicas, problemas fuertes y necesitan el mismo dominio propio.
Ese punto es clave. Y también sirvió de puente para una observación que me pareció muy profunda que hizo otra participante, Leticia.
Ah, sí, la que llevó esto a la macroestructura social.
Exacto. Ella trazó una línea causal entre la falta de formación de carácter en el hogar y las fracturas en la convivencia pública. Usó como ejemplo las protestas que a veces escalan a destrucción material en México.
Y aquí es bien importante recalcar, para quienes nos escuchan, que durante el análisis grupal, este comentario se manejó de manera totalmente imparcial.
Sí, cero política.
Cero. se basaron estrictamente en el argumento sociológico del autor, que dice que el comportamiento descontrolado en un adulto es simplemente la manifestación a gran escala de algo que nunca se cultivó en el hogar.
O sea, si de joven no aprendes a gestionar la frustración en tu casa, de adulto vas a responder con caos frente a las presiones de la sociedad. Si sumas millones de individuos sin ese cortafuegos emocional, pues tienes inestabilidad colectiva.
Es un diagnóstico que te deja pensando. Y ante esta urgencia, pues las acciones para distribuir el libro han sido bastante agresivas. Ya está en Amazon a nivel global, viene la versión en inglés.
Sí, iban a buscar rutas para que llegue físico a países donde hay problemas de aduanas.
Pero hay un detallazo que me encantó. Ricardo optó por regalarles el PDF a los miembros de la comunidad del club.
Un gesto de lealtad total.
Sí, para que empezaran a aplicar ya, con el acuerdo mutuo de que, obviamente, no lo difundan públicamente para no afectar la obra y que después apoyen la compra física.
Y además, el autor va a hacer giras físicas por escuelas en México. Va a ir a confrontar, en el buen sentido, a jóvenes desde los 12 años con estos conceptos, sin filtros institucionales, directo a ellos. Ya se están preparando para leer el capítulo 2.
¡Qué maravilla! Y fíjate que en las reflexiones de cierre del grupo de estudio se mencionó algo crucial. Los participantes notaron una diferencia abismal entre simplemente leer el texto en silencio y escuchar la argumentación viva del autor exponiendo sus ideas.
Es que cambia por completo. Escuchar la cadencia, la vulnerabilidad de Ricardo contando sus propios fallos. Eso humaniza la teoría.
Desmantela el cinismo de la gente, ¿no?
Totalmente. Deja de ser un simple manual de disciplina y se convierte en un diálogo urgente sobre cómo sobrevivir psicológicamente hoy en día.
Y bueno, como resumen de toda esta sesión, creo que la conclusión ineludible es que, en un mundo hiperinformado, la herramienta más revolucionaria, pero de verdad, la más revolucionaria que se le puede dar a la juventud es el autogobierno.
Sin lugar a dudas. Información sin formación es igual a manipulación.
Exacto. La fortaleza real está en sostener la coherencia interna cuando el entorno te presiona al límite.
Y eso marca la diferencia entre vivir por diseño o simplemente reaccionar por inercia a todo lo que pasa a tu alrededor.
Es poderosísimo. Y para cerrar la exploración de hoy, valdría la pena plantear una reflexión provocativa, llevando la pregunta central de Ricardo un paso más allá para que la analicemos.
A ver, adelante.
Considerando que, como ya vimos, si no hay un autogobierno activo, invariablemente algún factor externo va a tomar el control. ¿Valdría la pena preguntarnos hoy mismo, al revisar la última decisión importante que tomamos en el trabajo, en lo financiero o con la familia, en el momento justo de actuar, quién estaba realmente al volante?
¡Uf! ¡Qué pregunta tan dura!
¿Fue nuestro carácter, alineado con nuestros verdaderos propósitos? ¿O la decisión fue tomada por el miedo al conflicto, la urgencia de encajar, o simplemente nuestra necesidad de aprobación?
Es un diagnóstico que requiere muchísima valentía para responderse.
Así es. Queda la invitación para hacer esa auditoría de manera privada y honesta. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo y nos escuchamos en la próxima.